La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Los 27 países de la Unión Europea clausuran su espacio aéreo a las aerolíneas de Bielorrusia que forzaba ayer el aterrizaje de un aparato de línea con un opositor al presidente Lukashenko a bordo. Segunda Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, París y otras capitales abogan por una profunda reforma de la institución tras 15 meses de pandemia y retrasos en las campañas de vacunación anti-COVID. Asia, en Birmania, reaparece ante un tribunal la líder derrocada por los militares Aung San Suu Kyi. Tras el boletín, en adelanto de la última edición América, es la toma de posesión como nuevo presidente del Ecuador de Guillermo Lasso. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Roman Protasevich has to be released immediately and we will put pressure on the regime.
Habrá una fuerte, robusta respuesta de la Unión Europea contra Bielorrusia. Roman Protasevich debe ser liberado de inmediato, declaraba con firmeza la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al llegar esta noche a las instituciones europeas en Bruselas con motivo de una cumbre europea de gobernantes cuya agenda inicial quedó trastocada por el aterrizaje forzado ayer en Bielorrusia de un aparato de línea que cubría el enlace Atenas-Minsk, en el que viajaba y Lituania, en el que viajaba ese opositor prodemocrático bielorruso, Roman Protasevich, nombrado por von der Leyen. Se barajaban en la capital belga varias opciones de sanciones contra responsables que financian a la última dictadura de Europa. Un boicot europeo de la aerolínea nacional ha sido finalmente la opción elegida. Antecedentes y conclusiones, Esther Herrera, Bruselas, RFI.
Los líderes europeos reaccionan y han acordado nuevas sanciones contra Bielorrusia. Se cerrará el espacio aéreo de los países de la Unión Europea a todas las compañías de Bielorrusia. Tampoco podrán aterrizar en aeropuertos comunitarios. Además, recomiendan a las compañías europeas que no sobrevuelen el país y evitar episodios como el del pasado domingo. De este modo se pretende prácticamente aislar a Bielorrusia, una forma de presión por las enormes pérdidas económicas que implica. Los líderes europeos que están reunidos en Bruselas también se han comprometido a ampliar las sanciones contra cargos que apoyen al régimen. De momento ya hay casi 90 personas sancionadas, incluidas el propio presidente Alexander Lukashenko. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que si el gobierno de Lukashenko devuelve la democracia al país, promete una ayuda de 3.000 millones de euros, ahora mismo congelada.
Minsk afirma, con el apoyo de Moscú, que actuaba ayer con total legalidad, de manera razonable, y desestimó hoy todas las críticas y denuncias formuladas en distintas capitales. En Minsk, donde fue firmada por el presidente Lukashenko este lunes una ley por la que se prohíbe a la prensa cubrir las manifestaciones.
We are at war with the virus. We need the logic and urgency of a war economy to boost the capacity of our weapons.
El mundo está en guerra contra la pandemia COVID-19, declaraba el jefe de la ONU, Antonio Guterres, este lunes con motivo de la apertura de la reunión anual de los 194 estados integrantes de la Organización Mundial de la Salud. Una asamblea con cargada agenda, en particular el retraso de la vacunación en los países más pobres, lo que frenaría la economía mundial, y las labores también sobre una reforma general de esa institución para que adquiera mayor fuerza y robustez. Mauricio Latorre.
L'Organisation mondiale de la santé doit être la boussole de notre santé globale.
La OMS debe ser la brújula de nuestra sanidad global, declaró el presidente francés Emmanuel Macron, quien reclamó la reforma de la institución, su capacidad para responder a las crisis sanitarias mundiales y prevenir futuras epidemias. Francia, como Alemania y otros países europeos, reclaman más poderes para la OMS, una mayor independencia y una financiación a la altura de los desafíos, cuando hoy en día solo el 17%. 6% de su presupuesto proviene de las cotizaciones obligatorias de los estados.
The ongoing vaccine crisis is a scandalous inequity.
Mientras se debaten las preconizaciones de los expertos delegados por la OMS para reformar ampliamente los sistemas de alerta y de prevención, su titular, Tedros Adhanom, recalcó que la pandemia persiste gracias a una escandalosa desigualdad en la distribución de las vacunas.
Y al denunciar ese desequilibrio patente, el responsable etíope recordó que el 75% de las vacunas disponibles en el mundo han ido a tan solo 10 países. Pedía en ese sentido que al menos el 10% de la población de cada país reciba una dosis de aquí a finales de septiembre anti-COVID. Acerca del foro en Ginebra, Taiwán volvía a reiterar su pedido de reingreso como país observador en la OMS, a la que el gobierno de Taipei exhorta a no ceder ante las presiones de China, de Pekín, segundo contribuyente de la institución, Ana María Ospina.
El canciller taiwanés Joseph Hu exhortó hoy a la OMS a rechazar las injerencias políticas de China y a permitir que Taiwán, reconocido por un puñado de países, reintegre las labores de la institución. Las acusaciones de Taipei conciernen también la política de obstrucción de Pekín en el acceso de Taiwán a los fabricantes de vacunas anti-COVID como Pfizer-BioNTech, que en diciembre se retiró de las negociaciones con las autoridades taiwanesas bajo la presión de China. Pese a ser mostrada como modelo de gestión de la pandemia, Taiwán registra un nuevo brote que ha triplicado los contagios en apenas 2 semanas y causado la muerte de 6 pacientes, por un total en 15 meses de 29 fallecidos.
India supera oficialmente los 300.000 fallecidos por COVID-19. Las cifras reales podrían ser muy superiores, según los expertos. Y en Japón, inauguración de los 2 primeros vacunódromos en las islas, en Tokio y en Osaka, a menos de 2 meses, cada vez más cuestionados, de los Juegos Olímpicos.
Aung San Suu Kyi is always confident in herself, and she is confident in her cause and confident in the people.
Confía en ella, en nuestra causa y en el pueblo. Uno de los principales defensores de la dirigente birmana Aung San Suu Kyi, derrocada por los generales birmanos el pasado 1 de febrero, asignada residencia desde entonces, procesada ya también desde aquella fecha en 6 ocasiones, afirmó que esa Nobel de la Paz, en aparente buen estado de salud, comparecía hoy por primera vez ante un tribunal birmano. El país sigue desde hace 100 días sumido en el caos y la Junta Militar contempla ahora disolver la Liga Democrática que cofundaba Aung San Suu Kyi. Myanmar, Ramón Vidales, RFI.
La Nobel de Paz pudo entrevistarse con su defensa. Según declaró el abogado Min Min Soo a la revista Frontier Myanmar, Suu Kyi expresó que la Liga continuará existiendo incluso si es disuelta, a lo cual añadió que el partido se formó para el pueblo, por lo que existirá mientras el pueblo exista. A pesar de ciertos signos de aparente normalización, el conflicto tiende a recrudecerse. A la crisis económica que vive ya el país, se suma la activación de nuevos focos de resistencia armada en las zonas Shan y Kaya, sumadas a las zonas Kayin y Kashin. De igual forma, los ataques con bomba contra las fuerzas de seguridad van en aumento en ciudades como Rangún o Mandalay. En respuesta, según fuentes consultadas en terreno, el gobierno ha recreado un nuevo grupo paramilitar, esta vez compuesto por civiles promilitares y antiguos miembros del grupo extremista religioso Mabata.
Budistas extremistas activos en la represión antimusulmana, anti-rohingya. Ramón Vidales, desde Myanmar, de la región Asia hacia el Pacífico Sur y el archipiélago de la Samoa, a 4.000 kilómetros del oriente de Australia. Fiamme Matafa fue investida como primera ministra en el transcurso de una ceremonia improvisada en los jardines del Parlamento de Apia Capital, después de que su predecesor, Twila Epa Sailele, acordonara la sede legislativa. No termina aquí esta crisis, después de 6 semanas de pulso político y judicial que se abría tras la derrota del primer ministro saliente en las urnas en abril. Y ello después de 22 años en el poder. El perfil de la líder del partido FAST, una pionera hija de un ex gobernante fallecido. Este apunte, Braulio Moro.
Reconocida por su combate en favor de los derechos de las mujeres y su lucha contra el cambio climático, Naomi Mataafa ganó las elecciones del pasado 9 de abril, pero el Partido por la Protección de los Derechos Humanos, en el poder desde hace casi 4 décadas, rechazó el resultado de las urnas. La Corte Suprema ha dado razón al FAST y su candidata, que obtienen una corta mayoría en el Parlamento. La victoria de Fiamme Naomi Mataafa es tanto más importante que la mayoría de la población del archipiélago es muy conservadora, de confesión protestante.
Irán afirma que espera una decisión política de Washington para relanzar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, actualmente discutido en Viena por las grandes potencias, P+5. En ese marco, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la AIEA, anunciaba este lunes la prolongación de un acuerdo técnico con Teherán para observar y vigilar las actividades nucleares de la República Islámica. Lucía Valentín.
The verification and monitoring activities will continue.
Las actividades de vigilancia y de verificación continuarán durante un mes más, confirmó en Viena Rafael Grossi, lo que permitirá seguir recabando datos sobre las actividades nucleares iraníes. Concluido en febrero pasado por una duración inicial de 90 días, el acuerdo constituye una solución temporal para garantizar un grado suficiente y necesario de vigilancia tras la decisión del Parlamento iraní de restringir los accesos a determinados sitios nucleares y de poner fin a las visitas inopinadas de los inspectores de la AIA.
This is not ideal. This is like an emergency device.
No es ideal, más bien es un remedio paliativo, admitió también Rafael Grossi, que ofrece a la vez una prórroga a las discusiones de las grandes potencias para superar las divergencias entre Estados Unidos e Irán y salvar el acuerdo de Viena de 2015.
Arrecia en Afganistán, el país vecino, la insurgencia talibán en su ofensiva primaveral. Se encuentra ya en Mehtarlam, a 120 kilómetros de Kabul, una ciudad de 120.000 habitantes, objeto hoy de una ofensiva. Estados Unidos anuncia la imposición de sanciones contra responsables etíopes y de Eritrea, acusados de ser responsables de la crisis bélica, de sus atrocidades en la región septentrional etíope del Tigre desde hace 6 meses. Asbel López.
Las restricciones apuntan a responsables gubernamentales etíopes o eritreos, a miembros de las fuerzas de seguridad y a otros oficiales de las fuerzas armadas regionales e irregulares, al igual que a miembros del Frente de Liberación del Pueblo del Tigré. Según el comunicado de Anthony Blinken, Washington prepara también un abanico de restricciones a gran escala en materia de asistencia económica y en seguridad a Etiopía, si bien continuará la ayuda humanitaria en áreas como la salud, la alimentación y la educación. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos condena asimismo en los términos más fuertes las matanzas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales sistemáticas y otros abusos de los derechos humanos que siguen perpetrándose 6 meses después del inicio de la infructuosa ofensiva militar de Addis Abeba en el Tigre.
Nueva crisis en Mali. A esta hora el ejército detiene al presidente, al primer ministro y al ministro de la defensa, sin destino conocido.
Noticias de América en RFI.
Sí, juro.
Si así lo hace, que la patria... Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted legalmente posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador.
En Quito, sede del Congreso unicameral, el conservador Guillermo Lasso habría... al libre comercio mundial el Ecuador al tomar este lunes posesión de la presidencia en sus declaraciones, y ofreció también recuperar el alma democrática, dijo, del país tras 14 años de pugna en torno al exmandatario socialista Rafael Correa, una polarización que siguió a 10 años de crisis durante la cual aquel país andino, macémico y pacífico tuvo hasta 7 presidentes. Desafíos, análisis de este gobierno, Eric Sanson, RFI, Quito, Pichinchilla.
Tras 10 años de Rafael Correa y 4 de Lenín Moreno, Guillermo Lasso busca dar vuelta a la página del correísmo en el país. Su tarea más urgente, sin embargo, será de cumplir con su promesa de vacunar contra el COVID-19 a 9 millones de personas en 100 días. Para lograrlo, tendrá que gestionar el arribo más rápido de las dosis necesarias al país. El gobierno saliente pudo vacunar unos 7% de la población con al menos una dosis, menos de lo previsto. El país ha sido y sigue siendo duramente golpeado por la pandemia, con más de 417.000 contagiados y 20.000 muertos, pero una sobremortalidad de más de 62.000 personas que solo la pandemia puede explicar. El año pasado, la economía ecuatoriana decreció un 7,8%, en parte por la caída del precio del petróleo que el país exporta. Se prevé un rebote de 3% este año, pero se necesita más crecimiento e inversiones para hacer bajar los niveles de pobreza y desempleo. Para lograrlo, Guillermo Lasso ha reconocido que enfrenta realidades muy complejas, necesidades ilimitadas, con recursos muy, muy limitados. Ha advertido que recurrirá a reformas tributarias muy creativas para dar aire a la caja fiscal del país. Eric Sanson, Quito, Radio France Internacional.
Carrusel de las Artes. Natalia Olivares.
Hola y bienvenidos a nuestra programación cultural que tenemos el gusto de presentarles desde París, un carrusel de las artes dedicado hoy al día D, es decir, el día de reapertura de los lugares y centros culturales que permanecieron cerrados por la pandemia. Iremos a ver los museos parisinos en los primeros instantes de la gran reapertura bajo protocolo sanitario, al Museo del Louvre, por supuesto, y también a museos que viven su primer día de existencia, como el Museo de Arte Moderno Fontevraud en la región del centro de Francia. Los teatros comienzan también sus primeras funciones, lo que nos llevará a Burdeos, donde se mezcla la alegría de volver a ver las luces, prenderse de nuevo con la difícil tarea de tener que rechazar una parte del público por las nuevas restricciones. Después de meses congeladas, las cintas de películas vuelven a vivir en Francia. Haremos un repaso de las salidas de este primer miércoles de cine. Y los actores de la cultura, los músicos también viven un día especial con ansias de volver a compartir con un público real y no virtual. Es el caso de Vitier Vivas, músico del Conservatorio Gabriel Fauré del Distrito 5 de la capital.
Ahora mismo estamos en la pirámide de cristal del Louvre, justo al lado del jardín.
La que sale a la par de la película de sí, el Código de Vinci.
Hay cola.
¿Quisiste ser uno de los primeros en volver a entrar al Louvre?
Sí.
Las 9:30 de la mañana en París y las filas del mítico Museo del Louvre fueron creciendo en este día de reapertura, el público listo para volver a ver a la Gioconda.
Estábamos ansiosos por la reapertura, por eso hemos reservado nuestros billetes con anticipación. Primero vamos al Louvre y después haremos un maratón de museos. Nos hizo tanta falta la cultura, es algo importante. Adoramos el arte, por eso estamos aquí desde las 9 de la mañana.
Voy a pasar unas horas aquí. Le dediqué mi media mañana o mi medio día a esto, sí. Voy a descubrir un poco las obras de arte que tengo muchas ganas de ver. Mi escultura favorita dentro de este museo es El Beso de Psique, de Antonio Canova.
Y justo frente a la pirámide del Louvre conocimos a Sergio de las Heras. Para él, la apertura de este museo es más que un reencuentro con el arte, es volver a dedicarse a lo suyo, enseñar el arte.
Estamos en el Louvre. Por fin abren estas puertas mágicas y que tienen tanto para compartir.
Te veo feliz, o sea, la sonrisa no sí. Se te la quita a nadie.
Sí, la verdad es que sí. Me hace mucha ilusión porque además me he estado preparando para la obtención de la tarjeta de guía francesa.
¿Turístico? Louvre,
claro, guía turístico. A partir de la tarjeta de guía oficial español pude obtener la tarjeta de guía francesa. Hice el proyecto sobre el Louvre. Llevo mucho tiempo, por las circunstancias que lamentablemente se han dado, disfrutando del arte a través de una pantalla y ahora me apetece mucho verlo. Echándolo en directo.
Segunda casa.
Exactamente, se trata de eso, de volver a encontrarme en casa y con la esperanza de que, bueno, según vaya mejorando todo, poder traer a la gente y compartir también mi casa, entre comillas, con ellos. Sí, por supuesto. Sí.
¿Qué obras va a ir a ver directamente?
Mira, directamente lo primero que voy a hacer va a ser empezar a ver el Louvre como creo que se debe ver, que es desde la base. Cuando construyeron la pirámide descubrieron que abajo había restos de las antiguas murallas defensivas de París. Entonces me parece que para entender el Louvre, ya no solo del contenido, sino como continente, hay que empezar desde la base y desde los cimientos. Entonces a partir de ahí me gusta luego también, como cuando disfruto de esta ciudad o como cualquier paseo, también dejarme llevar un poco. Bien. Pero sí, tengo tantas ganas de ver todo que igual está... Me echan luego, no, me falta tiempo luego.
Un día no va a ser suficiente.
No, ya te digo que no, ya que no.
19 de mayo, un día que habrá que marcar con tinta roja en el calendario para los primeros visitantes del Louvre, pero también del resto de los museos franceses que abren en todo el país. Todos con la condición de respetar el protocolo sanitario. Esa efervescencia es aún más palpable en los museos que viven su primer día de existencia. Es el caso del Museo de Arte Moderno de Fontevraud, que se encuentra en la región de los Castillos de Francia, la región de la Loire, en el centro del país. Su directora, Dominique Gagneux.
Nous sommes très contents. Nous avons travaillé pendant 3 ans.
Estamos muy contentos porque hemos trabajado durante 3 años para preparar este regalo tan hermoso que estamos ofreciendo al público. Y obviamente tenemos algunas preguntas en cuanto a lo que se viene, pero hemos estimado, dado a la superficie del museo de 1.504 metros cuadrados, que podrían entrar unas 150 personas a la sala al mismo tiempo. El protocolo sanitario será estricto, con un sistema de reserva anticipada, tanto para la abadía como para el museo, y una capacidad de recepción reducida. Pero esto no impedirá que el público pueda también comprar sus entradas directamente en la caja.
El Museo de Arte Moderno Fontevraud está situado en el recinto de una abadía que también se puede visitar desde hoy y se compone de obras y objetos del siglo XIX y XX. Como los museos, los teatros también vuelven a levantar los telones, como el Teatro Nacional de Burdeos, aunque contará con un público reducido. Las expectativas son grandes y el protocolo estricto, así lo cuenta la directora Catherine Marna.
La fila de un metro con distancia, la gente que entra uno por uno con gel y después máscara en la sala, dos butacas de distancia de entre cada uno, y tengo que decir que el público está muy, muy, muy respetuoso de todo eso, porque sabe muy bien que no nos podemos permitir que sea una fuente de contaminación.
¿Y cómo se hará esa selección del público? Porque en estos momentos algunos se quedaron sin poder sacar sus entradas.
Eso va a ser la dificultad, porque en nuestro teatro tenemos la suerte que tenemos mucho público. Entonces las representaciones, por ejemplo, del Enemigo del Pueblo de Ibsen, las funciones estaban llenas. Entonces hay que escoger, qué dolor, ¿no? Decir cuál público va a poder entrar. Entonces escogimos una solución, no sé si es la mejor, de decir a los primeros que compraron su boleto. No es ideal, pero solución ideal no existe, ¿verdad? Entonces para los que no van a poder entrar esta vez, que tengan un poquito de paciencia. En junio va a ser mejor y más nos vamos a poder encontrar de nuevo.
Gracias, Catherine Marna. Recordemos que las primeras obras programadas serán La Ennemi du Peuple de Henrik Ibsen y Jean-François Sivadier, y también Exécuteur 14 de Adèle Hakim y Antoine Basley. Para la actriz Renata, que pertenece a un pequeño grupo de teatro en París, su actividad profesional retomará más lentamente.
Voy a tener una vuelta a la actividad bastante lenta, porque hay muchos proyectos que no se pueden todavía actuar, porque para las pequeñas compañías y para los pequeños lugares que pueden acoger el público, las medidas sanitarias son complejas. Entonces vamos a tener algunas cosas como con mi compañía, pero mucho menos que, por ejemplo, en 2019. Sobre todo vamos a intentar que sea teatro de funciones por la calle y al aire abierto.
Renata forma parte de los artistas que ocupan el Odeón para pedir al gobierno que la cultura sea reconocida y considerada como esencial, sobre todo en tiempo de crisis. Hablemos de cine con las carteleras que quedaron congeladas hace 6 meses y que vuelven a renacer este 19 de mayo. María Carolina Piña con la reseña. You are one of those lucky people
that can travel anywhere. La oferta será variada y abundante en Francia, un país con una potente industria cinematográfica que genera hasta 14 nuevas películas por semana. El problema es que 6 meses de parón han provocado un embotellamiento de más de 400 películas francesas e internacionales que se quedaron en el tintero y que esperan salir en las salas. Algunas cintas han creado gran expectativa. Tras el Oscar, los amantes del séptimo arte esperan ansiosos la salida de Nomadland y otra ronda ganadoras de la estatuilla dorada a la mejor película y mejor cinta internacional respectivamente, y la muy esperada The Father, que protagoniza Anthony Hopkins. La mejor película francesa del año, Adieu les cons de Albert Dupontel, regresa a las salas, así como ADN de Mai Wen o Slalom de Charlène Favier, todas cintas premiadas en la última ceremonia de los premios César franceses. Por su parte, las salas han tenido que afinar los últimos detalles en un contexto sanitario que sigue siendo delicado en Francia. Por eso, los cines solo podrán tener un aforo que no exceda el 35% y el 9 de junio pasarán al 65%. Los cinéfilos también deberán respetar las normas de rigor, distanciación y uso obligatorio de la mascarilla.
Los actores de lo que se llama el espectáculo vivo fueron, por supuesto, los primeros afectados por los confinamientos sucesivos y por el cierre de los lugares de promoción de la cultura. Vitier Vivas es uno de ellos. Él es músico, percusionista y profesor del Conservatorio Gabriel Fauré en el Distrito 5 de París. Nos cuenta que él tocará próximamente en un concierto con la Orquesta de París. Aún no se conoce bien en qué condiciones, pero espera volver a sentir el contacto con el público.
Será algo casi que nuevo, aunque ya lo conocemos. Hemos prácticamente olvidado el hecho de que es tener un público enfrente. Y situaciones curiosas nos han surgido con toda esta pandemia, que, por ejemplo, las productoras de los espectáculos nos hayan pedido apláudanse entre ustedes, ¿no? Porque hay que manifestar como esa alegría de que se sigue viviendo, se sigue tocando, se sigue compartiendo. Pero para nosotros es curioso porque es algo así como aplaudirse a sí mismo, ¿no? Uno no toca para sí, uno toca para compartir con los demás. Entonces, volver a tener público va a ser inolvidable y bastante emocionante.
Vitier, el contacto con el público es algo importantísimo para un músico, obviamente, pero ¿cómo se podrá tocar arriba del escenario con esas medidas sanitarias?
Nosotros, las orquestas siempre, desde que empezó la pandemia, hemos tocado mucho más separados que de costumbre. Se guarda una distancia de más de 1 metro, incluso más allá, incluso hay 2 metros. Si son, por ejemplo, ciertos instrumentos como las flautas. Pero eso está ya muy bien organizado. Nosotros estamos contentos de ver que va a poder venir público. El público es lo que va a cambiar, pero sin embargo las salas van a tener un aforo del 30% de su capacidad real. No veremos una sala llena como se solían ver. Se verá, por supuesto, un público más escaso, pero que tendrá distancia de varias butacas entre ellos. Tengo que volver a resaltar que es una muy, muy buena noticia para el sector cultural y para el público en general. A todo el mundo nos hace falta a nosotros ver al público y el público tener también un contacto con el arte y con la cultura, que es esencial.
Terminamos este carrusel de las artes con un grupo mítico francés, L'Impératrice, que tocó el 30 de marzo pasado en pleno confinamiento en el Museo Le Grand Palais de París, un gran concierto con medios técnicos insólitos para la promoción de su álbum Takotsubo, con un público virtual e imágenes increíbles en un museo vacío. Eso en espera de volver a verlos en los grandes escenarios de los festivales musicales, si todo va bien. El tema es Peur des filles, miedo de las mujeres. Hora de despedirnos en Carrusel de las Artes. Estuvieron con ustedes Stéphane Defossé en la realización técnica y quien les habló, Natalia Olivares. Muchas gracias por su sintonía en Radio Francia Internacional. Merci et au revoir. Thank you.
désir est un tapis au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas macho. Mais c'est pas des gens comme il faut.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.